Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
El 10 de mayo de 2007 falleció el poeta, cantor y compositor uruguayo Aníbal Sampayo.
Yo vengo de aquel tiempo, de los antiguos pájaros, de los que abrieron surcos en el cielo del canto.
Una figura emblemática de la cultura popular litoraleña.
Abrí sus alas, los impulsé al espacio y fue un plumón de trinos el hueco de mi mano.
Fue un luchador social y un músico de referencia del folclore latinoamericano.
Con grillos maltratados, mordazas de silencio, hicieron acallarlos.
Padeció la cárcel y el exilio. Sampayo, luchador social hasta el final, aún con 80 años y ya muy enfermo, manifestó sus críticas por la instalación de las papeleras sobre el río Uruguay. Nueve años antes de su muerte, lo habíamos visitado en Paysandú y de aquel registro nació este retrato.
Trajeadito sobre paz de las costas orientales, rudo canto de los dates pescadores de la banda. Madurando pasa el río, las escamas del dorado y el subivicha al bagre con instinto de abogado. Mi canoa la chumbiar, piadre de los guardacostas, te chasqueaste boca seca, los sábalos no son boga. Buen pescador es el diablo, dicen los viejos isleños, tus espines de diastucia y hermosa guaina de anzuelo.
Al encontrarlo en su casa en Paysandú, nos alegró verlo entero, con su niño, sus amores, sus historias, las cuerdas de su arpa, maestro de brasas, con sus 72 años rebeldes. Don Sampayo nace en 1926, 60 años cantando, andando, viviendo. Un hombre que trae historias y caminos desde hace mucho.
Hace poco estaba parado en la esquina y se acercó un hombre, un paisano, ¿no? Me dice don Aníbal, dice, saludos, le manda el doctor. Un doctor que hay amigo por allá. Digo, bueno, muchas gracias, le dije. Y dice que tenga cuidado con la protesta. Le dije, dígale al doctor que lo mío nunca fue protesta ni... Lo mío son canciones que salen de los personajes que conozco y bueno, y el contenido social que tiene, por supuesto, también así fue el Martín Fierro y todos aquellos que escribieron, hicieron algún alegato social. Es importante eso también en el poeta. Le digo, así que dígale que yo no soy un protestón. Se fue y a los pocos días por ahí apareció, discúlpeme, dice don Aníbal, usted sabe que le erré yo a la cosa. No me dijo que tenga cuidado con la protesta, que tenga cuidado con la próstata.
Patrón, esa sombra que tirita tras sus reces, huella y harapo comiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ese es su peor patrón. Esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros piones. Patrón, por sus ambiciones, ese es su peor.
Estando tan cerquita de las aguas del Uruguay, se nos ocurrió pensar que los ríos no necesitan mirar atrás para seguir adelante. En ellos, como en la naturaleza, no existe un pasado ni un presente, aunque la naturaleza, como en los ríos, tiene memoria. No están fracturados como estamos nosotros, Los ríos no necesitan del pasado, porque lo llevan corriente abajo en cada gota, flotando en cada camalote.
Esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruce en la espalda, patrón, y tosiendo rabia, ese es su peor.
¿Y usted tenía 16 años en qué año?
Pará, hasta con las preguntas de sofobio. Y seguro yo nací en el 26. El 26. Y eso sería, yo cumplí... Bueno, fíjate vos, tenía 6 años de escuela, después fui a la escuela industrial, 4 años. Y después de ahí me sacaron de entre los tipos más preparados, me sacaron ahí. Yo trabajaba, bueno, en todo lo que era tornerías, cepillos... Bueno, trabajé allí. Y no éramos muy bien tratados por los jefes ni nada. Incluso por los grandes, ¿no? Que a veces te tiraban un estopazo con aceite. Entonces yo se lo devolvía. Venía el jefe y me dice otra vez, usted va a estar afuera. Usted no puede hacer eso. Y bueno, dígale a esos señores que son más grandes que me respeten. Yo no vengo acá. Que me respeten. Ellos no me tiran, yo no los voy a tirar. Y me fui, trabajé otro poco de tornero por allá, el otro gringo que tenía la tornería. Trabajaba de las 5 hasta las 9 de la noche, a las 10, y era un hombre que había tenido siempre gente menor allí, ¿no? Entonces acostumbraba a prepotearlo, sacarlo, y yo le dije, mira, aquí conmigo no vas a hacer lo que hiciste con toda esa muchachada, ¿eh? Así que ya sabes, no me vengas a prepiar porque yo te voy a reventar un fierro en la cabeza. Y efectivamente después fue mi padre a cobrar lo que me debían, porque si yo voy lo matan. Yo nunca más. Me fui al campo y pasé como un año allá, en un puesto del estanque del Orsa. Y bueno, y ahí cuando salí, me junté con un conjunto paraguayo que andaba por acá, anduvimos muy juntos y después nos fuimos al Paraguay.
Cantor, compositor, poeta. Los sonidos de arpa que estamos escuchando también le pertenecen. Y el gusto por la guitarra, ¿por dónde vino?
Ah, la guitarra, sí. Sí, la guitarra, eso mis tíos tocaban. En la misma estancia había un tío Ramón que tocaba bastante bien la guitarra y cantaba esas cosas. Después tenía otros tíos más viejitos que se venían... prendido de la pared para visitarme acá a 2 cuadras que venían a tocar mi guitarra, ¿no? Entonces al tío abuelo ese agarraba mi guitarra, y en esos tiempos se usaban cuerdas de acero en la primera, y después cuerdas de tripa. Había que llevar una tijerita en el estuche para recortar cuando se empezaba a pelar la guitarra, porque se rompían mucho, cuando venían los tiempos malos, así de humedad, se rompían las cuerdas. Entonces yo le compraba 4 o 5 de esas primas, que se llamaban la prima. Entonces yo, para que el tío no me reventara eso, porque afinaba en el temple del diablo era el mío en fa sostenido, casi una toda. Entonces era difícil, yo me ponía medio lejos de él cuando empezaba a afinar, a estirar las cuerdas, porque te podía vaciar un ojo también, las cuerdas eran terribles. Entonces yo la ponía y mi madre me daba un poco de plata, yo iba y compraba. En los boliches se vendían las cuerdas, los boliches de barrio, sí, se vendían cuerdas. Y ahí, bueno, cuando venía él decía, yo se la aflojaba un poco las cuerdas, porque cosa de que al poner en el temple el diablo, él ponía fa sostenido, subía, pero estaba, entonces él agarraba y la tocaba y decía, está empenada, mi hijo, tu guitarra, empenada, ¿sí? Tenía penas, yo no sé, estaba mal, la guitarra estaba mal. Entonces el tío empezaba a subir, y ahí era un problema, ¿no? Porque
volvió a la guitarra y reinició aquel andamiaje un poco olvidado de su arquitectura melódica, hasta dejar colgando de los sauces isleños un sonoro acorde final de elemental frescura antigua, una chamarra. Usted no me pasaría esos modos, don Indalecio. ¿Puede ser? Yo no sé mucho. Para el gustito mío me alcanza. Pero si a usted le parece, véngase por mi rancho y vamos a cachetear la encordada hasta Andedé. Siempre aprendía algo nuevo, frecuentando aquel mundo de agua, sauces, redes, aparejos, bagres, patíes, tarariras y mujeres de madera, como le llamaba Indalecio a la guitarra.
La chamarrita, señores, tiene boca y sabe hablar. Dice que nació entre Riana, la hermosa flor litoral. Y si no, indagale a Ruiz, que se te lo va a explicar. Si tiene el anal peludo y si vuela la guará. La ra, la ra, la ra, la la. La ra, la ra, la ra, la la. Vive entre ríos el suelo de Urquiza, mi general. Cantar la chamarrita se necesita en la voz, un gustito a montoneras, a lanza, poncho y facón. Chamarrita, chamarrita, te supiste a querenciar con totorales y esteros y el verde del saucedal. La 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 la. Vive entre ríos el suelo de Urquiza, mi general.
Porque una cosa es ponerse a investigar y otra cosa es andar.
Sí.
Que andando uno se encuentra con muchas cosas.
Y todos los días estamos aprendiendo y viendo. En mis canciones mismas está lleno de personajes. Unos viven, otros se murieron. Bueno, pero como yo tengo de tantos años, que tenía 12 años, 13, me iba a las canchas de bocha. Me iba a los lugares donde escuchaba, por ejemplo, al Cieguito Cantor, que yo tengo una canción ahí, Cieguito Cantor, que es para un hombre que era un juglar ciego acá, ¿no? Y bueno, digo, todas esas cosas que trataba de retenerlas acá, no era un hombre que apuntaba muchas cosas en ese tiempo, no, porque yo era muy joven. Pero lo tuve siempre en la memoria y los personajes viven. El asunto de recopilación, como te decía hoy, es un problema a veces que es difícil, primero encontrar a los ancianos que tienen ya 100 y pico de algo para sacarle algo. Y bueno, el trabajo de ellos, principalmente porque don Lauro Ayestarán tenía un grabador de alambre. Tenía un grabador de alambre, grababa con alambre. Entonces, bueno, el ciego nunca había, se había escuchado, porque la primera vez que lo grababan le decía, vieja, ¿viste qué voz que tengo? Ya se escuchaba el... Y entonces don Lauro le decía, ¿por qué no se hace operar, don Bonifacio? No, mi hijo, para lo que hay que ver en este mundo, no. Dice, ¿qué? Déjeme así nomás. Y yo las veo todas, así como otro ciego también que había acá. A mí no me vengan con ese, hablarme de política, yo las veo venir de lejos, decía. Y era ciego de nacimiento, pero no sé lo que vería.
Pastor de la noche eterna, cielo arriba va su canto como una plegaria nueva. Sus ojos candiles lentos se apagaron con el alba y un arado de seis rejas se transformó en guitarra. Tu cielo sin luz, cieguito cantor, alumbra la noche de tu corazón. Ya no viene azul el río, ni verdeando los trigales, y el oro de sus estíos volvióse niebla en el aire. Cencerrito bordonero, lacito pialando el pan, y en las cepas del boliche, racimitos de piedad. Cielo sin luz, cielito cantor, alumbra la noche de tu corazón.
Mientras proyectábamos el armado del programa, nos dimos cuenta que no es fácil encontrar en disquerías y librerías cierto tipo de músicas y libros que se van perdiendo en el tiempo. Trabajos que vienen saliendo desde los años 50 hasta comienzos del 70 que no se han vuelto a reeditar. Como quizás algunos documentos sonoros que recopiló don Laura Yestarán, que deben andar por algún rincón esperando revivir.
Hay que estudiar un poco cómo nació la música, ¿no? Las coplas son una cosa de tener mucho cuidado con ellas. Estudiar, andar con ellas. En un mes de repente podés tomar un día esta canción que te pareció muy linda. Muchos sueñan de noche. Algunos sueñan mal, ¿no? Porque algunos sueñan que es de ellos y la van a gado y la registran. Pero esas cosas hay que respetarlas mucho cuando uno quiere decir algo. Hay que estudiarla y hay que andarla, porque hay que andar con ella. Hay que joderse un poco también, ¿eh? Hay que ir y conocer eso y dormir entre la gente, y bueno.
Veníamos hablando que hay que andar, ver, estudiar, escuchar, para transmitir en música y palabras.
Hay que estudiar, hay que pulir lo que se hace, hay que pulir las coplas, hay que pulir la música que tenga que ver con lo que se escribe, que tenga su contenido. La música tiene efectos sonoros que hay que buscarlos. A cada efecto sonoro de la música hay que colocar una palabra. No podés poner una palabra sangre, que es fuertísima, pues y hacerla. ¿Viste? En eso hay que tener mucho cuidado. O los sonidos onomatopélicos, por ejemplo, cuando yo busco en Quichorro, ejemplo, a mí pasa mi río caminito de cristal. Es el río ondulante donde va el canoero recorriendo el río. Como no encuentra con quién comunicarse, un ser humano se comunica con los pájaros o con los peces. Entonces ahí viene el asunto de que cuando viene el ta-ta, upa, que lo llama el tipo, hay que tener que buscar un acorde justo. Chororo, 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 es el pájaro agresiva que pasa sobre la canoa. Entonces ahí hay dos motivos. Chororo, chororo, chororo.
Rema que rema, palita vibrata, la luna llena, medallón sobre el palmar. Que rema, palita de huirata, la luna llena, medallón sobre el palmar. Thank you.
agua, canoita que te va, destino que anda, hombre río y sol.
Ahí está, está el monte, está el ámbito, están los pájaros con su canto, y hay que tener mucho cuidado cuando se pone, cuando se nombra un bicho así, o un grito, o un hachazo, o algo así. Hay que llevarlo a una música que tenga que ver con eso. Que mucha gente para componer no tiene en cuenta eso, o no sabe que existe, yo qué sé.
Novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Nero lavando está. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Nero lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signos de sinsabores, qué distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doblen los bienes.
La canción mía siempre ha sido una creación de todas las experiencias que he tenido, porque al hombre no lo van a, primero que no se le puede frenar, no pueden frenar la inteligencia, los pensamientos no se lo pueden frenar así nomás. El hombre tiene que tener alas para crear.
Bandera al sol, el lienzo rubio del trigal, se mece suave en ondas de oro y al volver. Cuchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Cuchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Hay fiesta arriba ya en la loma del palmar, está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachador.
Hablar de Aníbal Sampaio, dejando afuera lo duro de la vida del Uruguay y de América Latina entre los años 60 y 90, sería hacernos trampas o desconocer a un Sampaio que eligió tener enemigos y los señaló, los marcó con la punta dura de su verso y su guitarra, su voz y su arpa. un canto desangrado de dolor y de rabia.
Un día, el paisaje de Don Aníbal fue creciendo en sueños y se cargó de ideas, hombres marchando, fusiles, gritos, cárcel. Don Aníbal supo dejar libre su voz y su instrumento para que cantara lo que hacía y soñaba mucha gente.
Del disco José Artigas leemos un texto de Rufino Mario García. Lo que resulta más importante es la forma en que Sampayo desarrolla, a través de 11 temas, con un poder de síntesis admirable, toda la trayectoria de José Artigas. Para ello no bastaba el simple respeto a nuestro héroe con un superficial conocimiento de la historia. Se necesitaba un hombre maduro, que tuvo siempre una veneración al más ilustre pensador y luchador de toda la epopeya americana, y sumado a ello, un profundo conocimiento de toda su vida.
Sí, señor, de 1815, que el reglamento lo dice y es orden del protector.
A orillas del Uruguay duerme purificación, solo brota una canción de cuna en la soledad. Sombra heroica vertical de la estirpe montonera, así era Melchor a Cuenca, la pasión del general.
Solo brota una canción de cuna en la soledad. Sombrero y vertical de la estirpe montonera, así era Melchor a Cuenca, la pasión del general. Por eso guardan mis versos la historia de las hazañas, en el altar de la patria tu nombre se escribirá. El alma nacional, donde de algunas guerreras, tus ojos Melchor a Cuenca, que alumbran del más allá.
Melchor a Cuenca, claro, que en el año 20, cuando él se va, no la quiere llevar a Melchora. Y Melchora pasa por acá, por Entre Ríos, viene y cruza acá frente a Paysandú. Y allí en un campo que tenía Artigas y tenían todos los... Allí hacía poncho, tejía poncho, estaban los brasileños todavía aquí metidos en la tierra oriental. Dejaba, dice, su lanza aquí al frente de la pulpería y entraba una mujer de mucho valor. Y allí se crearon los muchachitos de ellos, Santiago, que fue después un coronel del ejército argentino, y María, que se casó con uno de los Dalmau. Por eso esos Dalmau son todos parientes de Artigas, ¿no? Que estaban en el parque del Quehuay. Y seguro, y ahí vino un poco la cuestión de Melchor a Cuenca. Después murió accidentalmente, mal, porque estaba en Concordia ella. Sabes que una noche de mucho frío hacía y se había encerrado en un ranchito que tenía de latas, que las fotos se conocen todavía, las latas eran Tesol, del Tesol, que era famosa en ese tiempo. Ahí tenía un ranchito, le habían regalado las chapas y ella levantó. Entonces, prendiendo un fuego, hacía mucho fuego de carbón, se asfixió Melchor a Cuenca, así murió.
Luce el alma nacional, donde de algunas guerreras, tus ojos Melchor a Cuenca.
Que a alumbran del más allá.
Como un viejo trovador, contó y cantó la epopeya de una gente tocada por un sueño. Gente que salió de los ríos, de las canchas de bocha, de las letras escritas hace años por don Bartolomé, por Martín Fierro, por un Artigas suyo. El canto de Sampayo, sus letras, quedan como un mojón, un recuerdo permanente. Canto que hoy es lo vivo de tanta muerte. Porque sin los cantores a veces las cosas parece que no hubieran pasado. Y bueno, esto también es cosa nuestra. Seguramente algún día lo haga folclore alguien para vender chorizos. Por ahora son canto prohibido.
Aguardiente cariñoso, calentame la pobreza, que el pobre chupa de encono y el rico por mi cereza. Métale don Pancho Sosa, apuntale la tormenta, chifle con buen aguardiente, desde lejos trae las mentas. Aguardiente brasilero, te conozco en el aroma, haciendo peso al carguero cuando repuntas la loma. Aguardiente pelo bayo, peleagudo como ají, por tu culpa el aparejo me lo corto un surubí. Y en la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba, porque era el alma tradicional.
Entonces ahí viene un contratiempo muy, muy grave de lo que se hace con el artista nacional, ¿no? Se tiene a menos, se tiene. Y eso yo creo que algún día, claro, esperando que algún día venga un gobierno que sea sensible a eso, porque nunca han hecho nada. Los gobiernos hasta ahora no han hecho nunca nada. Además, como en el caso mío, yo voy a algunos festivales, no voy. Porque dice que arrastro secuelas de no sé qué, secuelas de yo las secuelas que arrastro pueden ser de dignidad, de cosas así, ¿no? Pues, entonces hay cosas muy feas, ¿no? Cosas muy feas. Hay unos festivales por ahí que están en manos de muchos grandes terratenientes, y han copado todo el asunto, ¿no? Para hacer algo, una especie de folclorismo histórico. Más bien así, ¿no? Es decir, ellos no entienden que la gente que viene acá es que puede cantar lo que quiere. Después hablan del Martín Fierro, que fue una bruta. El Martín Fierro ha sido siempre un alegato social, siempre ha gritado contra todas las injusticias, todo eso. Bueno, Artigas lo usan solamente para tocarle el tamborcito, ¿no? Bueno, entonces Artigas, lo que no han entendido siempre el mensaje que dejó y que es vigente aún. Y eso a mí me duele, y no comparto las condiciones de los tipos. Se pasan 8 días quebrándose, disfrazados de gaucho, se quiebran, todos después van con dolores a Montevideo, todo de las caderas y todo eso, porque se quiebran de una forma así, y bueno, y después se colocan el traje derecho y van al City Van a colocar la plata. Entonces, hermano, yo no crean que lo estoy atacando, que tengan respeto, porque yo soy uno de los fundadores de todo esto que se llama esos movimientos. Ahora viene el choricero, el panadero, el intendente, y son los que dicen, este viene, este otro no viene. Ellos son los folcloristas, los folclorólogos. Yo me caliento, sí, que me importa a mí, me voy para Europa y se acabó el partido. Actúo allá en festivales, pero me duele venir a mi pueblo y ver cada vez más retrasado y más dominado las cosas por intereses que no son los que uno buscó, ¿no? Que no son los intereses del pueblo, son intereses de la figuración. Entonces yo a veces soy medio duro, ¿no?
Como centella,
si el finao se levantara pa' hacer tequila la botella. Aguardiente de bautismo bendecido y subidón, quedan solo los compadres con el cura y el cantor. Y en la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba, porque era el alma tradicional. ¿Qué le parece, don Chiquino, la chamarrita? ¿Qué me va a decir? Azusa con el sati, no sí, sa, no sí, yo sí, 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 no sí, sa, azusa con el asunto.
Las celdas medían 1,80 por 1,20. Destornillé entonces la pata de la tarima, até esta al frasco de colagogo, puse un clavo doblado que cumpliría la función de clavija, y con un pedazo de tanza, que seguramente había perdido algún milico mojarrero, quedó listo mi primer instrumento carcelario. Lo bauticé con el nombre de gogozón, resultado etimológico de gogo por colagogo y son por sonido. Listo ya, con una ansiedad de música reprimida por tanto tiempo, ataqué con 9 de julio. El tango argentino, viejo y querido. Los 70 compañeros rompieron en aplauso desde sus celdas. Motivo que alertó a los milicos, los que entraron como enloquecidos a buscar el clandestino instrumento. ¿Dónde tiene el aparato? ¿Qué aparato? No se haga el loco, entréguelo. Yo no tengo aparato alguno. El oficial dice que es usted. Y yo digo que yo no soy. El comandante, que parecía conocer el asunto por vía de los propios oficiales, se acercó a mi celda una mañana. Lo acompañaba una comitiva de la escuela militar, entre ellos varios coroneles, y me confirmó una noticia que me la dio haciendo un demagógico gesto de bondad. Le vamos a dejar entrar su guitarra, así no anda tocando en guitarritas de plástico. La tuve solo 3 días conmigo. Cada uno cantaría desde su celda y yo, desde la mía, sería el animador acompañando con mi guitarra a los participantes. Todo iba marchando viento en popa, cuando un tal Higinio se largó con Orejano, de Serafín J. García y Los Olima, y todo el mundo fue a parar al plantón. Al día siguiente, un sargento se marchó con mi guitarra y ya no volví a pulsar el instrumento hasta que llegué al penal de Libertad.
Bueno, estuve casi 9 años, estuve en el hotelito aquel del penal de Libertad. Bueno, de ahí no me dejaban cantar, la gente de los cuarteles no me dejaba cantar, no me dejaba hacer nada, así que resolví irme y me fui con mi mujer y con mi hijo más chico, y quedó mi hija, ¿no?, que después se casó, bueno, se fue otra vez. Y el problema de las idas y venidas, un poco yo trato de hacer, he grabado allá algunas cosas, hago algunas actuaciones a veces con la escuela de música y antes andaba mucho más. Pero voy con el fin de estar con mis hijos y mis nietos que están tan lejos, ¿no? Y aquí me quedo a veces un poco, me quedo unos 6 meses, porque ahí hago giras por acá, por Argentina, veo mis amigos, veo mi paisaje, mi gente, digo, cada vez tengo un poco más de tristeza al venir, ¿no?, porque las cosas no andan muy bien en el país y para mucha gente, ¿no?, veo que no se adelanta, hay muchos problemas políticos y bueno, y todas esas cosas a mí me dejan mal, pero yo vengo siempre a ver mis amigos, mi río que está ahí, que aunque lo han contaminado y todo lo demás, pero no es ya el cielo azul que viaja, porque lo han contaminado, hasta eso le han quitado
a los más necesitados el poder pescar, ¿no? Esa pampa azul que era el río, que estaba sin alambrar, bueno, sigue sin alambrar, pero está contaminado. Los mismos peces ya se mueren, algunos se desarrollan. Bueno, quiere decir que esa fuente de alimento para los más necesitados, para la gente que vivía ahí en la costa, ahora los ha sacado mucho las crecientes. Toda esa gente
no es sacrificada. Es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a mieles ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalotes de esperanza que se va llevando el río. Chua, 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 ca, ca, ca. No cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Morenita la bandera, iguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charque, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. Chua, 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 ja, 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 no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Curicito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café.
De una generación, no de los que venían con un padrino a subirse a Cosquín, sino de los que fundaron Cosquín. Y esas ruedas deben haber sido muy grandes, ¿no?
Sí, allí indudablemente los que abrieron el primer festival, que lo abrimos con mucha gente, con 400 caballos nomás estaban en el festival. Ahí atados todos, de la paisanada que venía, burros, mulas. Allí arrancamos. Y bueno, y había gente muy bien, como era, iba don Atahualpa y Jaime Dávalos, nos encontrábamos ahí, los hermanos Albarracín. Y allí pasamos, era mucho más auténtico el festival, porque estaba comenzando y se hacía mucho esfuerzo por eso. Después que empezó a dar dinero, ya se subieron otros ahí. Se subieron a manejar la cosa, ¿no? Y ya crecieron los hoteles y crecieron todo. Nosotros dormíamos en las casas de los vecinos cuando recién fuimos, porque todo el mundo pasaba poco menos que, o poco más que con un pañuelo en la nariz, porque era un lugar de salud allí, ¿no? Donde iban a curarse los tuberculosos y eso. Entre la gente le tenía miedo. Después que nació el festival, como era un lugar muy bonito, ahí empezaron a llegar la gente y, no. Y ahí nació Cosquín. Pero y después hubo una cantidad de cosas, como todos los festivales. Empezaron a crecer los hoteles, los lugares, vino, qué sé yo, la gente que venía de por ahí, el turista. Y después los mismos que fueron cambiando el festival, ¿no? Como fue Julio Marvi, que vino al tercer festival, por ahí. Entonces fue haciendo eso, esa categoría de amiguismo y de cosas de eso, y darle a uno algo y a los otros no. Eso era una cosa que fue a la larga, fue deteriorando el festival, ¿no? Y la última vez que yo estuve en el 69, y viene un hombre allí que se metió ahí, no sé qué era, parecía, tenía la pinta todo de ser militar, ¿no? Los tiempos de Onganía. Vine y me dice, esto Sampaio que patrón, y es una milonga, le dije. Sí, pero ¿de qué se trata? Escúchela, que ahora cuando yo voy a cantar allá arriba. La segunda vez ya no subí más.
Patrón, una sombra y otra sombra se tormenta, y el vendaval no tiene rienda, no hay quien lo detenga. Ahí va su peón, patrón. Si esa sombra en luz estalla y ves que avanza como una aurora, y en su garganta, patrón, se le vuelve la gana. Ese es su peor.
Entonces ahí ya empezó la cosa fiera, y de ahí no fui más. No me llevaron más. Bueno, vinieron otras causas después, y falté mucho, entrené, fui al exilio, o sea. Pero ahí quedó una cosa muy mala, ¿no? Quedó toda una persecución ideológica, ni tanto ideológica, ¿no? Porque uno puede cambiar, y antes fue una cosa y después, no sé, yo no reniego de mi forma de pensar. Pero al hombre hay que dejarlo pensar, no se le pueden cortar las alas. Eso es un atropello contra la cultura y todo más, cuando ellos dicen que están haciendo cultura. Están haciendo cultura, y lo que están haciendo muchos de ellos es vender toneladas de chorizo y toneladas de vino. Entonces la cosa cambia allí, porque si es para vender vino, entonces los artistas se miden por lo que pueden vender ellos. Ahí está la cosa, que hay que tener mucho cuidado. Y muchos de ellos están allí porque son las fuerzas vivas, dicen ellos. Yo les llamo la fuerza de los vivos, porque son los dueños de los pueblos. Entonces ellos son los que comandan ahí, el choricero, el panadero, el... Bueno, ellos son los que manejan, este viene, este otro no viene.
Cuando el cañaveral se vuelve azul, ya un pueblo en maracha va, camino al sur, por esta caña que sangre y sudor, fruto que sabe a miel, solo al patrón.
Si no les gusta, yo qué voy a hacer, yo compongo como tiene que ser. Y nunca va un panfleto. Mis canciones son panfletos. Son canciones que tienen un contenido y tiene social a veces y todo lo que es la forma de escribir. Si no, hay que terminar con el Martín Fierro, porque el Martín Fierro también es un alegato. Y a eso no hay que estudiarle más. Y sin embargo, los tipos, los grandes terratenientes, andan con el librito del Martín Fierro.
33, duro que hacer del peón. Paga el jornal en bolos de cartón, la patronal. Yo soy gitana, soy cañero y voy por la tierra el pan, la liberación. Yo soy gitana, yo sigo a sentir, vamos por la paz, la tierra o el fusil. Yo soy gitana.
Don Aníbal Sampaio, un pedazo de identidad que también, como el río, sigue su curso y lleva esas vivencias como camalotes en las aguas abajo de cualquier pueblo.
La semana que viene, cerrando enero, vamos a recoger la memoria de Luis Pérez Aguirre, nuestro querido Perico, fallecido el 25 de enero de 2001 en circunstancias aún no suficientemente claras. El sacerdote Pérez Aguirre un hombre comprometido con la verdad y la justicia, un referente ético, será recordado este domingo a las 20 horas en la plaza del balneario Costa Azul, zona donde fue atropellado por un ómnibus de COPSA. El acto estará centrado en la significación que tuviera en 1983 el ayuno realizado por Perico, el padre Jorge Osorio y el pastor Ademar Olivera en la lucha por la recuperación de la democracia.
Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.